en todo el país. Alertan campesinos y especialistas sobre daños en las cosechas por las intensas lluvias en el occidente de Cuba. Rusia intensifica sus ataques para intentar tomar una ciudad clave en el sureste de Ucrania. Esas y otras noticias de Cuba, de América, del resto del mundo, serán ampliadas hoy 7 de junio del 2022 en el noticiero estelar de Martí Noticias al mediodía. Les habló Jorge Orellana.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes, en horas de la mañana, la tarde y la noche. Y, ¿por qué no?, de martes a sábado por la madrugada y también los fines de semana, especialmente cuando estamos transmitiendo el béisbol de las Grandes Ligas antes o después del partido. Bueno, mis amigos, hoy tendremos el placer de trabajar para ustedes, como siempre, nuestra productora Vertica Arrabal. El ingeniero de sonido, Juanito Pendaz, Mr. Boston, no de los Medias Rojas, sino de los Celtics. Y bueno, hoy un día agradable porque vamos a tener la posibilidad de conversar con el co-manager de un gran prospecto cubano. Digo prospecto porque aún es muy joven y se convirtió apenas en el tercer púgil cubano y tercero del mundo en toda la historia en conquistar un título mundial en apenas su tercera pelea profesional. Así que, Vertica y Juanito, nos vamos con nuestro invitado.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar con el gran cubano Armando Chávez, quien es el co-manager de un gran boxeador cubano que ya está haciendo historia acá en el boxeo profesional. Me refiero a David Osvari Morel, quien tan pronto como este último sábado, 4 de junio, logró una gran victoria en combate efectuado en el Centro Armory en Minneapolis, allá en Minnesota. Y básicamente se ha convertido este lugar ya en la casa de Morel y, ¿por qué no?, también de Armando Chávez, porque ya se cumplimentó la cuarta pelea que hace ahí en ese lugar en Minnesota. Y Armando Chávez, que bueno, está viajando siempre allá. La mala noticia es que en este cartel, bueno, el camagüeyano Ariel Pérez de la Torre, quien tenía 8 victorias sin derrota, perdió su combate ante el norteamericano de origen mexicano, José Tito Sánchez. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, Armandito. Bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Muy buenas tardes y un saludo a toda la afición y al elenco de TV y Radio Martí.
Muchas gracias de tu parte. Y bueno, cuando hablamos contigo el sábado por la noche, más bien el domingo por la madrugada, ¿no? Ya fue como a la 1 de la madrugada. Ese mismo día publicamos en la internet, aquí en Radio TV Martí, un reportaje muy amplio con la victoria de Morel, tus declaraciones que le hiciste a martinoticias.com y bueno, la entrevista que le hizo Salvador Blanco, ¿no?, por video a Morel, y también la entrevista que le hizo la cadena de televisión Showtime y todas las declaraciones y ese knockout en el cuarto round. Así que vamos a hablar de David Osvari Morel, un muchacho que es sumamente joven, ya tiene 7 victorias, de las cuales ha ganado 6 por la vía rápida, y su único triunfo por decisión unánime fue ante Lennox Allen. Esto fue en agosto del año 2020, cuando le ganó por decisión unánime en 12 rounds. Una victoria muy amplia, porque incluso Moretti vio ganar al cubano 120-108, y bueno, Morrow 118-110, el otro árbitro, ¿no?, el otro juez, ¿no?, Rudy Barragán, que vio ganar al cubano 119-109. Así que Háblame en realidad de este cartel, porque vimos como siempre cuando pelea Morel ahí en el Armory va mucho público.
Sí, Morel primero ya es una figura consagrada en Minneapolis, o sea, en Minnesota, donde es querido por todo el mundo, es reconocido en las calles, porque él mantiene una modestia. Es un cubano que no se ha pegado del piso. Él sí, humilde, trata a los niños, él le dedica tiempo a fotos, es una gran persona y llenó a full la capacidad el Armory. Todo el mundo está muy contento, los dueños, la cadena, todo. Y como tú pudiste ver, salió, aunque siempre sale, a ganar, con una preparación física a la orden de Ronnie Chill, el destacado, conocido por todo entrenador. Ha aprendido, se ha superado mucho más y cada día gana un poco más de habilidades en el ring.
Sí. Bueno, ¿cómo marchó la preparación para este combate de este último sábado en Minneapolis? Porque sí, cuando perdió Jordanis Ugas contra Spence Jr. hace alrededor de 5 semanas, viajó a darle apoyo total, ¿no?, a Ugas. Viajó a Morel a Las Vegas y, bueno, de ahí regresó al campo de entrenamiento. O sea, que básicamente estuvo fuera del entrenamiento, aunque Morel me había dicho que había estado haciendo ejercicios calisténicos, pero estuvo fuera como pocos días, ¿no? O sea, para mantenerse preparado físicamente bien.
Sí, él está con Ronnie Chiden en su gimnasio y los charlos, uno de los charlos entrena con él del mismo peso casualmente. Hay boxeadores que se preparan, pero este hombre sin pasarse, sin el overtraining, llega en una forma óptima, óptima, que no hay por dónde cogerlo. Y es muy inteligente, tiene todas las herramientas que necesita. Claro que tiene que aprender, porque el día a día en el boxeo le va a dar más experiencia, que es lo que le falta realmente. Pero él sale con una seguridad, él antes de subir al ring baila, es una gente que no parece que va a boxear. Y cuando baja no tiene golpe, es una cosa increíble. Me parece, modestia aparte, que estamos ante un fenómeno del boxeo actual. Dicho sí, por muchos que conocen, tanto Manuel Piedra, Tyson, Reddy Wall, millones de tienen las mejores opiniones de él.
Bueno, Ronnie Shields a nivel amateur ganó varios guantes de oro, incluso se enfrentó con grandes boxeadores, como el caso de David Lee Armstrong, también con Sugar Ray Leonard, se enfrentó
sí, la leyenda.
En un par de ocasiones. Esto fue a nivel amateur, ¿no?
Sí.
Y bueno, también combatió con Tommy Herr cuando era a nivel amateur en 1977. Tuvo una brillante trayectoria a nivel amateur Ronnie Shields y bueno, después a nivel profesional también fue boxeador. Aquella derrota en 1988 contra Vincent Relefort, se enfrentó con varios cubanos Relefort, y bueno, un gran triunfo contra el mexicano Rodolfo González. Tuvo una gran trayectoria a nivel amateur como profesional, pero como preparador, como entrenador, y yo diría también que como psicólogo, la carrera de Ronnie Shields ha sido grande, ha sido maravillosa, porque ha tenido a muchos campeones mundiales, y estamos hablando de titulares en pesos grandes, y bueno, tuvo recientemente, lo entrenó durante mucho tiempo, al actual campeón del peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, el cubano, el guantanamero, Erislandy Lara. O sea, una gran trayectoria de Ronnie Shields. ¿Qué te dice él de Morel, el cubano?
Bueno, Ronnie Shields es un gran entrenador, como tú decías, pero además tiene un equipo allá, tiene también a Bob Santo, o sea, tiene un equipo que el boxeador sale en las óptimas condiciones, porque hay veces que hay un lado flaco en los gimnasios, que preparador, eso no, pero aquí ya vemos un equipo, una cofradía que han creado, que sale el boxeador con una seguridad. Y me lo decía Juari, salgo cada día en el gimnasio, sale estimulado porque aprende algo siempre. Y Ronnie Chin es una gente que tiene una psicología, como tú decías, que sabe hablarle a cada boxeador, porque obviamente cada uno es diferente. Ese es uno de los méritos que tiene.
No, y que le exige mucho en el campo de entrenamiento a sus boxeadores, me refiero.
Totalmente, total.
Bueno, este combate contra Calvin Henderson, un peleador de Fort Worth, la zona de Dallas, Fort Worth, Arlington, ahí en Texas, venía precedido de un gran récord. Había ganado 15 combates con solamente una derrota, un empate, y bueno, de estos 15 éxitos, tenía 11 por la vía rápida. Y su única derrota a nivel profesional había sido en el año 2021, o sea, el año pasado, cuando en el mes de julio, el día 23, perdió una pelea muy cerrada contra Isaías Sting. Esto fue aquí en Estados Unidos, cuando los jueces vieron ganar al pelador Sting 97-93, 97-93 el segundo y el otro 96-94. De ahí en fuera, y con el empate contra Jen Pilanca, ¿no?, que fue en el 2019, en diciembre, el resto habían sido victorias casi todas por la vía rápida. Enfrentarse con este pelador requería de tener una preparación física amplia y psicológicamente estar bien preparado, ¿no?
Sí, y hay que acotar una cosa aquí. Nunca este boxeador había sido derrotado por la vía. O sea, tiene una derrota y nunca por la vía del nocao. Nunca, sí. Lo demostró porque al principio de la avalancha de golpes que le dio Morel, asimiló bastante, más de lo que muchos esperaban. Él iba con mucha seguridad y en la conferencia de prensa se mostró demasiado confiado y dijo que venía a Minnesota a quitarle la faja a Morel.
Sí, y Morel, la respuesta a Morel después de la victoria fue: yo en ninguna conferencia de prensa, esto lo dijo Morel, no me gusta amenazar a nadie, yo la amenaza mía la doy sobre el ring. Y vieron esta victoria por nocaut. Ahora, no se cayó el norteamericano Henderson, estuvo todo el tiempo de pie, pero el referí, Luis Pavón, al ver en malas condiciones y con ese incesante golpeo, ¿no?, contra las cuerdas ahí, el norteamericano decidió parar, yo diría, el desigual combate, porque ya en el cuarto round veíamos la ventaja amplia del cubano Osvaldo Morel.
Sí, y yo que estaba sentado, bueno, ahí mismo, al lado de Oliva, casualmente, vi los golpes como sonaban. Tú sabes que suenan, sí, diferentes. Eran unos golpes que eran demasiado a la anatomía. Entonces eso le puede... Estuvo bien parada la pelea para evitar lesiones mayores, porque este deporte, como todos sabemos, es muy difícil y peligroso. Y para más, los mayores se evitaron de esta forma.
No, pero había un solo ring. Y que eran 12 rounds y apenas estábamos concluyendo, ¿no?, el primer tercio, o sea, el cuarto asalto. Correcto. Y ya Calvin Henderson estaba en muy malas condiciones. ¿Cómo lo viste en el primer round, las indicaciones que le dio Ronnie Shields al cubano, comenzando la pelea?
Lo primero, Ronnie le indicó que primero no se desesperaba y que buscara que un ligero estudio, aunque Osvaldo, como todos, lee enseguida y ya saben el primer round lo que bien tiene que ser en los posteriores. Ronnie le dijo que no se desesperara porque él, Osvaldo, estaba muy ansioso y emocionado por la cantidad de gente, e incluso aquí de Miami, que lo fueron a ver. Entonces eso le fue un estímulo y quería lucir más. Hubo cierta ansiedad, pero después fue cogiendo el ritmo. Siempre él es un guerrero y es un asesino, como se dice en el ring. Sí. Él, cuando tiene la presa, él no cesa. Que desgraciadamente otros boxeadores que no... ético de nombrar, hay veces que tienen ya la presa ahí y los perdonan.
Sí, lo perdonan, esperan de que se recupere y al final terminan perdiendo. Y es bueno lo que tú dices, no hay que señalar los nombres, ¿no? Ahora, claro. En el segundo round ya vimos la superioridad de Morel sobre Henderson, ¿no?
Sí, fue una ráfaga, como pudimos ver, fue que tremenda la anatomía, él no había, él no tenía. Y es una anécdota de Morel.
Sí.
Una cosa hasta cómica. Morel es un muchacho y uno de los golpes que le dan es porque se distrajo de una forma que es única. Mira que se ha visto bolseo. La muchacha de ringside como que le guiñó y él siguió en plena pelea, hizo eso. O sea, la confianza era la que tenía. Imagínense, se distrajo y él quería hacer show, pero él sobre todo la confianza que tenía. Como sí. Lo tienes para futuras peleas.
Sí.
Él no es alardoso, pero él conoce y apuesta a él. Él sabe, por ejemplo, la pelea de la antesala de Canelo, él dijo, si le hacen esto, es exactamente lo que hizo. Sí. Igual. O sea, que es una gente inteligente, súper, súper.
Sí, bueno, en este peso donde combate tu boxeador, David Morel, hay un grupo sí. grandísimo de púgiles que lo han hecho todo prácticamente en el boxeo. Uno de ellos es el Canelo Álvarez, pero bueno, el Canelo está en la situación de una trilogía con Triple G, con Gennady Golovkin, que hicieron la revancha para el año que viene con Dimitri Bivol, perdió recientemente, pero aquí está Benavides, un norteamericano mexicano invicto, un peleador muy agresivo, combativo, que viene de ganar su pelea espectacular, ¿no? Y Morel decía que le gustaría una pelea con Benavides. ¿Esto se pudiera dar en lo que resta del año o pudiéramos esperar para
bueno, en lo que queda de año queda una pelea y sí, seguro, a principios del año que viene, más tardar a mitad de año.
No hay que apurar la cosa.
No hay que apurarla, pero hay ciertas circunstancias que hacen que converjan los dos. No es que se quiera apurar porque él tiene mucho tiempo, ambos son jóvenes y por cuestiones de hasta de mercadotecnia sería que fuera mucho después, pero vuelvo y repito, por diferentes factores creo que la pelea se va a mediados del año que viene.
Ajá. Bueno, Minnesota se ha convertido en la casa de Morel, y yo en el artículo de internet dije que bueno, ganaba en su segunda casa, no les de Villa Clara, vive en Minnesota desde el 2019, desde que llegó de Cuba, se ha instalado ahí y ha hecho tremenda amistad con un cubano que es miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, el pinareño Tony Oliva.
Un bueno, orgullo de Cuba,
yo,
¿eh?
Sí, yo he conversado con Oliva y me ha hablado muy bien de Morel, y Morel ha señalado también de Tony Oliva que lo tiene como si fuera su padre por los consejos que le ha dado. Ya estamos hablando de un señor que tiene 83 años, está próximo a cumplir los 84 años, tan pronto como este 20 de julio va a cumplir 84 años Tony Oliva, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Bueno, estuvo 15 años en Grandes Ligas, siempre con los mellizos, desde que comenzó en 1962 hasta que se retiró por problemas en las piernas en 1976. Un pelotero que tuvo una serie mundial contra el equipo de los Dodgers en el año 1965, equipo en el cual habían cuatro cubanos, entre ellos Camilo Pascual y Tony Oliva. Tony Oliva, muy emocionado, se subió al ring. Y tú fuiste quien lo guiaste, ¿no? ¿Qué te dijo Tony Oliva del cubano Morel?
Él tiene un profundo, él hace como un feedback de cómo él empezó aquí, cómo se impuso, es indudable que era en otras épocas, porque en esa época el racismo existía, pero él le transmite todo, que no caiga en tentaciones, cómo manejar después, futuramente, y que se mantenga como lo hace hasta ahora. Casualmente, él antes ahora de venir para Miami, Tony lo invitó a comer en su casa. Sí. Porque lo ha adoptado como un hijo, un nieto, no sé. Le da mucho cariño y emoción. Estaba nervioso al lado mío. Oye, ¿tú crees? ¿Tú no? Y yo le dije, tranquilo, que Osvaldo va. Pero, o sea, se veía muy emocionado y preocupado. Sí. Eso habla mucho de él.
Y Tony, que es muy querido ahí en Minneapolis, ¿no?
Es un ídolo.
Siempre jugó con los mellizos de Minnesota. Y bueno, y eso fue fantástico.
Si mal no recuerdo, él conquistó 3 títulos de bateo.
Sí, sí. Ha sido uno de los grandes bateadores de todos los tiempos, no solamente de Cuba, sino aquí en las Grandes Ligas. Déjame decirte que fue líder en carreras anotadas en el año 1964 con 109. En Hicks, ese mismo año, con 217, en dobles con 43 y en promedio ofensivo con 323. Fue champion bate. Después, en el 65... fue champion bate con 321, y bueno, esos 337 que logró Tony Oliva en 1971 con el equipo de los mellizos. Pero por si fuera poco, fue líder en Hicks, aparte del 64 con 217, fue líder de Hicks en la Liga Americana en 1965, 1966, 1969 y repitió en 1970. Y fue campeón en dobles en Grandes Ligas durante 4 años. Y bueno, champion bate, como te dije, en 3 ocasiones, y líder en slugging con 546 en el año 1971. Por eso pertenece al Salón de los Inmortales, ¿no es así?
Seguro. Y si no hubiera sido, como tú mencionabas, la rodilla le jugaron una mala pasada y le impidieron seguir. Si no hubiera seguido, porque se retiró en plena facultad.
Bueno, en ese cartel, a última hora se conoció de que iba a combatir un joven prospecto cubano. Me refiero al camagüeyano Ariel Pérez de la Torre. Este muchacho ha gustado siempre por ser un boxeador al estilo mexicano, japonés, sí, asiático, ¿no? Por ser fogoso, combativo, agresivo, que no pide ni da tregua y siempre está encima de su rival, de su oponente, ¿no? Y bueno, iba a una pelea realmente muy difícil contra José Tito Sánchez, el muchacho ahí de Rancho Mirage, en California, de origen mexicano, que tenía 8-0. ¿Tú tuviste la oportunidad de ver esta pelea entre Tito y el cubano Pérez de la Torre, el camagüeyano?
Sí, yo estaba ahí sentado en el ringside ahí, y lo vi, lo fui a apoyar al camerino antes y después, y lo vi, él tiene una vergüenza deportiva, estaba lloroso, que lo defraudé, pero no es así. Yo le dije, mira, esto es boxeo dos aguas, como todos sabemos. Sí. Una para él, hizo el trabajo. Es lo que pasa, el otro tenía un poquito más experiencia profesional, o bastante, y lo dejó que él le hiciera ese derroche y se fue desgastando, yo creo, porque empezó impetuoso en el primer round, como pudimos, los primeros rounds, y después ya fue mermando la capacidad, y no es por falta de entrenamiento, porque ese es un soldado de ring. Él estaba bajo la tutela de
Salas.
De Salas, como todos sabemos. Y mi opinión muy modesta es que la figura de Salas era importante.
Sí, Salas no pudo viajar con él.
No pudo viajar.
Sí.
Y no, menospreciando la esquina, pero unos la experiencia es la experiencia, ¿comprende?
Sí.
La química se establece, atleta, entrenador. Pero hizo un gran trabajo y sobre todo me impresionó esa moral y esa vergüenza deportiva, porque se sentía muy apenado.
Sí. Bueno, debutó Pérez de la Torre en julio del año 2019 en Guatemala con la victoria contra Mario González. Había impresionado, incluyendo su último triunfo, que fue aquí en Miami, ¿no? Recordad que estuvimos ahí el pasado 7 de mayo derrotando por nocaut técnico en el segundo round un boxeador de mucha experiencia, Lucas Rafael Báez, el argentino que venía precedido de más de 50 peleas profesionales, ¿no? Con casi 40 victorias. Quizás le faltó la presencia ahí del entrenador guantanamero Ismael Salas, pero son cosas que pasan al boxeo, como tú dices. Uno va a un combate con dos habitas, uno de ganar, claro, y uno de perder, y le tocó perder. Pero yo creo que es un muchacho muy joven, muy agresivo, muy inteligente. Yo creo que se va a reponer de esta derrota. Todos aprendemos de los fracasos y eso a veces nos inspira, ¿no? Nos levanta, ¿no? Yo creo que va a ser lo que le suceda posiblemente a Pérez de la Torre, porque creo que en futuro va a ser campeón mundial.
Yo le decía, perdón, que por ejemplo Lomachenko ganó el título en su tercera pelea, pero antes había perdido.
Él en su primera pelea contra un mexicano perdió, debutando.
Obviamente.
Sí.
Y con salido, ¿no?
Sí. Ajá.
Y
salido.
El mismo, muchos lo han hecho, el mismo Ramírez, que fue dos veces olímpico.
Robeci, debutó con derrota.
Y entonces eso no le ha impedido, al contrario, han subido el rendimiento y hoy en día son estrellas. O sea que eso no puede mermar de ninguna manera, no puede hacerle y no perder la seguridad en el cuadrilátero.
Sí, bueno, para retomar el tema, porque eres el co-manager de David Osvari Morel.
Sí.
Los planes para este año, en lo que resta el 2022... sería solamente un combate, digamos, para septiembre, octubre, ¿no?
Noviembre o diciembre.
Noviembre o diciembre. Y la cadena Showtime, que transmitió este cartel, ¿está contento con lo que está haciendo Morel?
Por lo que se escuchó y ellos manifestaron ahí, quedaron encantados. Porque creo, a lo mejor me equivoco, creo que fue la mejor pelea, vaya.
Sí.
Que la gente se emocionó más, aunque las demás fueron buenas, el mismo de Pérez también fue bueno.
Sí, de la de Fulton.
Entonces, fueron la cartelera, yo creo que es que ya tiene un aura creada ahí de campeón y la gente lo quiere mucho, o sea, que están contentos con el canal, o sea, yo creo que se le van muchas oportunidades con ellos.
Y él está consciente que es apenas el tercer boxeador en toda la historia, lo hizo un tailandés, Xianqin, lo hizo Lomachenko, y bueno, ahora Morel, en apenas su tercer combate profesional, en ser campeón mundial. Pero bueno, ustedes están analizando la situación de llevarlo poco a poco, no apurarlo mucho. Ahí está el Canelo y un grupo grandísimo de grandes campeones. El año que viene Benavides, y ya pensaría en Canelo para el 2024-2025, cuando Canelo ya va a tener más de 34 años. O sea, sí, ya quizás en esa época está un poco decayendo, ¿no? En el aspecto deportivo. Pero yo creo que sí, que este muchacho va a hacer historia, va a ser campeón mundial por muchos años. Lo tiene todo, tiene pegada, tiene fortaleza, asimila, es rapidísimo de pierna y mano para hacer un peso supermediano, y es agresivo. No, cuando te desconecta un golpe, va encima de ti, como decía Mike Tyson, a matar, ¿no es así?
La velocidad que tiene es impresionante para el peso de él. Tiene sí, un movimiento de pierna y mano. Además, tiene una agilidad. Él hace finta y siempre confunde al contrario.
Sí.
Y bueno, tira opciones de tres golpes, es una gente, vaya, excepcional.
No puede faltar un saludo de Armandito Chávez, co-manager de David Gosobar y Morel, a la afición cubana que te está escuchando aquí en Deportes con los Grandes.
Por supuesto, a ese pueblo de Cuba que se lleva en el corazón, a esa isla bella que nos dio nacer, les deseo lo mejor del mundo y que todo se resuelva de la mejor manera. Se les quiere de todo corazón.
Muchas gracias.
Nunca nos veamos. Muchas gracias a ti y al elenco de TV.
Gracias a ti, Armandito, muy amable. Ahora, de tu parte, un millón de gracias.
Ahora estoy disponible.
Gracias. Bueno, Bertica Raval, nuestra productora, Juanito Pendaz, el ingeniero sonido. Hoy un día grande, conversando con Armando Chávez, el manager de el cubano David Morel, aquí en Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.